And turning now to the Gospel of John, chapter 1 and verse 9. The Gospel of John.
Voy ahora al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9, Juan 1, 9. Aquí hablando de Cristo, donde dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y nuestro tema es luz y poder de Dios. Y lo que yo quisiera hacer en este tiempo que tenemos disponible es revisar diferentes versículos a partir del versículo 9 de una forma simple, expositiva, porque estas son palabras maravillosas y tienen tanto que enseñarnos al respecto de Dios y de nosotros y el camino y la forma de la salvación. No voy a dar encabezados, iremos avanzando versículo a versículo y, como ya dije, de forma simple, expositiva, estudiando directamente estas palabras inspiradas en el Evangelio de Juan. Entonces, en el versículo 9, primero que nada, vemos lo de la luz verdadera, quien es Cristo. Cristo era la luz verdadera. Verdadera en el sentido de que es de forma genuina. Es genuino. No hay ningún fraude allí. No hay ninguna ilusión, engaño. No hay ningún error, sino que es verdadera en este sentido, algo genuino y también completamente sin error. La luz verdadera, y voy a mencionar esto en un momento, pero el término aquí, luz, el término luz en inglés está con mayúsculas porque hace referencia al Señor de Gloria, la segunda persona de la Trinidad, quien se hizo hombre, quien se hizo humano, quien tuvo un cuerpo humano para nuestra redención, Jesucristo el Señor. Y aquí lo tenemos, quien era la luz verdadera, la luz, el Logos, la palabra, el miembro de la Trinidad, el del Dios Trino, a través de quien todo fue creado. Él vino a la raza humana, la luz de Dios. La luz aquí, la explicación, la verdad al respecto del mundo. ¿Y por qué este mundo continúa? ¿Por qué avanza este mundo y lo deja aquí el Dios Todopoderoso? A pesar de los pecados, los problemas, el sufrimiento, la rebelión. La raza humana caída ha rechazado a Dios y entonces ahora está sujeta al juicio y maldición de Dios. ¿Por qué continúa este mundo? ¿Por qué Dios lo sostiene año tras año, década tras década, a través de los siglos? ¿Cuál es la explicación? Cristo es la explicación. Es por Él, es debido a Él, porque Él ha venido. Y Él ha venido para poder abrir el camino a la salvación para muchísimas personas. Y a medida que pasan los siglos, Dios está reuniendo a su pueblo, les está salvando y les está trayendo a Cristo. Y entonces hay una cantidad de personas inmensa que compartirán la eternidad con Cristo, y todavía no se completa este número. Y cuando este número de personas se complete, de acuerdo a la enseñanza de la Escritura, Él volverá. Y será entonces el final de este mundo caído. Y vendrá el gran día del juicio. Y después la eternidad gloriosa comenzará. Y Él es la razón por la cual continúa el tiempo. Y Dios es paciente con el mundo en este tiempo presente, porque está mostrando su misericordia y está reuniendo un pueblo de toda nación y lengua. Y Cristo murió y sufrió en la tierra por los pecados de su pueblo. Así que Él es la luz, Él es la explicación del por qué las cosas, por qué este mundo continúa. Él es el propósito, Él es la luz. Y así como el sol se levanta y es el amanecer y es la esperanza de un nuevo día y las tinieblas se disipan y todo cobra vida y las plantas y las flores se abren y viene otro día, así Cristo, cuando Él vuelva, traerá salvación a muchas almas. Él vino a este mundo. Él sufrió y murió en la cruz de Calvario para poder comprar la salvación para nosotros. Lo voy a explicar en un momento. La iglesia de Jesucristo proclama el Evangelio y almas vienen al reino. Él es la luz verdadera. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Y qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Cristo alumbra o nos ilumina? ¿En qué sentido? ¿Cómo? ¿A todo hombre, a toda mujer que viene al mundo? Bueno, en diferentes formas. Primero que nada, claro, como creador y como el Señor de la vida, es a través de Cristo que todo hombre y mujer tiene el poder de la razón, de raciocinio, tiene la capacidad de pensar. Y estamos mucho, muy por encima de los animales. Y tenemos razón y pensamos, tenemos raciocinio. Y se nos da la capacidad del raciocinio, esta capacidad de pensar y procesar y tener luz y entendimiento. Y esto es debido a Cristo. Así que Él alumbra o ilumina a todo hombre que viene al mundo. En ese sentido es lo que se dice aquí. Y nos da instintos también. Un instinto de que Dios está allí, incluso si te haces ateo, incluso si tú crees la cantidad de cosas que los ateos dicen y crees las nociones descabelladas de que todo puede ser explicado simplemente con términos materiales, aún así tienes el instinto de que Dios está allí, a pesar de que no quieras creer en Él, y tienes un temor de Dios, y no te puedes escapar de eso. Y ese instinto se te dio a través de la creación, por Cristo, a través de quien todas las cosas fueron hechas. Y tu conciencia, tu conocimiento del bien y el mal, tus altos estándares que ni siquiera los puedes cumplir tú, a pesar de que tú los quieras aplicar a otras personas, ¿por qué él hizo esto? ¿Por qué ella hizo aquello? Esto no es justo ni aquello. Así decimos, esta persona o esta institución no tendría que haberse comportado así. Los estándares están ahí, te das cuenta de los estándares de la conciencia. Y sabemos que nosotros fallamos ante Dios. Y también que somos pecadores ante sus ojos y necesitamos su perdón, a pesar de que rehusemos pensar al respecto de esto en esta forma. Y se nos da cierta cantidad de luz, de instinto, de conciencia, instintos de la eternidad. ¿Quién no tiene un instinto de la eternidad? Sin importar cómo la sociedad atea nos quiera programar, aún así el temor de la muerte permanece debido a lo que pasa después. El instinto de la eternidad, y como ya decía la semana anterior, alguna persona célebre muere y se hacen enunciados necios y hay funerales y las personas que tendrían que saber, que ser más sabios, dicen: ah, está allá arriba mirándonos desde allí. Y sin embargo está el instinto ahí. Vemos que está el instinto de la eternidad y la vida eterna. Y eso está ahí en cada ser humano. Así que Dios nos prepara para escuchar su palabra. No tenemos ninguna excusa. Dios nos ha dado todos los instintos para abrazar esta enseñanza, reconociendo que esto es verdad. Esto es verdad lo que se me está diciendo. Estas cosas son correctas. Tenemos el poder del raciocinio. Tenemos una conciencia moral, el instinto de la eternidad y de Dios. Y después, en la bondad de Dios, podemos escuchar su palabra. Y si rechazamos estas cosas, amigos, entonces no tendremos excusa. Él era la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y también esto significa que solamente hay una verdadera luz. Un salvador para todos los hombres, no uno para judíos y uno para gentiles, uno para esta nación y otro para esa otra, sino que es solamente uno. Él, la luz verdadera, el único salvador, él vino a salvar hombres y mujeres y alumbrarles, iluminarles. Hay que leer este pasaje también en este sentido, versículo 10, hablando al respecto de Cristo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Él estaba en el mundo. Sorprendente. Enunciado sorprendente. Cristo, a través de quien fue creado el mundo. Y tú sabes, hay tres miembros de la Deidad. el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a pesar de que a uno le podemos decir el Hijo, eso no significa que él sea inferior. La enseñanza de la Escritura es que los tres son igualmente Dios, igualmente el Todopoderoso, todo lo sabe, es sabio por completo, completamente santo, y comparten una esencia divina estas tres personas. Hay un solo Dios, y de forma misteriosa, maravillosa, son tres personalidades diferentes. Y la segunda persona de la Deidad, Él estaba en el mundo. Maravilloso. Los antiguos predicadores solían decir, qué honor tan sorprendente. No hay un honor más grande que haya sido dado en este mundo que aquel que creó el mundo viniese a este mundo y tomase, se hiciera humano y tuviera una personalidad humana. Sorprendente honor es este. Él estaba en el mundo, Dios encarnado, el Hijo de Dios. Vino para redimir, para ser el Salvador. Él tenía que venir. No podía lograrse esto de ninguna otra forma. La salvación no podía lograrse a través de ninguna otra forma, sino solamente mediante el hecho de que un miembro de la Deidad Eterna viniese al mundo de tiempo y se hiciese humano. Y eso es debido a la perfección de Dios. ¿Tú sabías esto? Las perfecciones o la perfección de Dios significa que no se puede contradecir a su propio ser perfecto. Por ejemplo, Dios no puede mentir, porque Él es verdad. Él no puede mentir. Si Él mintiera, pues ya dejaría de ser Dios. Dejaría de ser perfecto. Dios no puede fallar. Dios no puede caer. Dios es todo. En sus atributos es poderoso, es eterno, es infinito, es inmenso, es más allá de lo que se puede medir. Es espiritual, es divino. Todo lo sabe, es todopoderoso, por completo, sin mancha, santo, perfecto y justo. Perfectamente justo. Y Dios en su santo ser revela a nosotros su promesa de destruir el pecado y de castigarlo, destruirlo con su indignación justa y destruirlo de su universo moral eterno. Esa es la intención que Dios tiene. Así que, ¿cómo Él puede perdonar tu pecado? ¿Cómo Él puede dejar que te vayas libre? ¿Cómo puede Él simplemente dejar a un lado tus cosas que has hecho mal, que has, tus pecados? ¿Cómo Él puede dejar a un lado tu pecado y tu orgullo y el mío y tus mentiras y las mías y las crueldades que hayamos hecho? ¿Cómo puede Él dejar a un lado nuestro pecado? Porque eso sería una contradicción de su mismo carácter de destruir y castigar el pecado. La única forma en la que incluso Dios puede hacer esto es que Dios mismo venga a este mundo. Que Dios se haga un humano, tenga una identidad humana, de modo que Él pudiera sufrir y morir en nuestro lugar. Y eso es lo que pasó en la cruz del Calvario. Cuando Cristo fue clavado en la cruz del Calvario, algo pasó ahí que ninguna película puede representar, que los seres humanos no pueden entender bien. Él sufrió de forma terrible, física, claro. Ahí los clavos en sus manos y sus pies y torturado en esa cruz romana. Pero no, eso no se podía comparar con lo que Él sufrió completamente en su ser, en su alma. Cuando Dios el Padre de forma invisible puso sobre su amado Hijo eterno todo el castigo que tendríamos que haber llevado nosotros y vamos a ser perdonados. Nosotros tendríamos que haber llevado este castigo eterno de forma personal. Sin embargo, Él tomó el castigo en su lugar. La expiación sustituta, la muerte redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es como Dios compró el derecho de perdonarnos. Él mismo tomó el castigo. Hay una antigua historia que se le dice a los niños de la escuela dominical. Queridos amigos, Yo no sé si eso pasó o no, pero es una historia que se tenía como ilustración hace muchos años, hace siglos de hecho, al respecto de un rey en un país mítico donde su hijo, el hijo era un adulto y él era el que tenía que heredar el trono y era una persona espléndida. Y amaba a su padre y su padre le amaba a él. De forma profunda, se amaban de uno al otro y trabajaban juntos como rey y su hijo. Y el reinado era exitoso. Y este país mítico tenía una ley. Y el hijo, sin querer, rompió esa ley, la hizo pedazos. Algo pasó, una cosa pasó, una pelea terrible y alguien murió de forma accidental, por culpa de las manos de ese hijo. Y la ley era que si eso pasaba de forma accidental o no, la persona responsable tenía que perder sus ojos. Y esa historia decía que el padre no quería que su hijo quedara ciego. Así de grande era su amor, pero la ley tenía que ser cumplida. Decía que el que había hecho eso tenía que perder sus dos ojos. Y el padre dio uno de sus ojos para que lo sacaran y el hijo el otro, de modo que ambos pudieran quedar con vista. Y el padre compartió la carga con el hijo. Bueno, es una ilustración débil de cierta forma, pero es una cosa que puede mostrar un poquito la expiación. Y eso es lo que Dios hizo. Lo que Dios hizo cuando Cristo vino y tomó toda nuestra culpabilidad del pecado y sufrió el equivalente absoluto de nuestro castigo, no solamente por una persona, sino por millones y millones de personas, millones y millones de personas a través de todos los siglos del mundo, la muerte expiatoria de Cristo. La verdadera luz, la luz verdadera, Él estaba en el mundo. Y el mundo por él fue hecho. Y es por eso que él tenía que venir, el creador del mundo, aquel que lo hizo todo. Es su propiedad, es su mundo, por derecho es suyo. Él es el que lo diseñó, él es el que lo hizo. Es de él para hacer lo que él quiera con él. Y nosotros, los miembros de la raza humana, tendríamos que amarle, tendríamos que agradecerle. Porque estamos aquí, se nos permite estar aquí, se nos presta este mundo. Oh Dios, te damos gracias por darnos una vida consciente y capacidades y placeres y tantos dones y capacidades y este mundo que nos das. Y en vez de agradecerle, nos deshacemos de él y fingimos que él no está allí. Y desde el principio de los tiempos, el ser humano ha estado intentando decir que el mundo se hizo solo, que no hay un Dios. Eso es lo que el paganismo antiguo decía. Eso es lo que todo el politeísmo histórico hace. Es una explicación para la existencia de este mundo sin un Dios personal que haya diseñado todo. El mundo se hizo solo, dicen ellos. Y hay un Dios en toda piedra y en todo árbol. Y el desarrollo del panteísmo antiguo también, la idolatría, y decimos es tontería. Y verdaderamente tiene el mismo fundamento y la misma intención que la teoría de la evolución moderna, exactamente igual que todo eso, para probar que todo puede ser explicado sin el Dios vivo y personal y soberano que es el diseñador, nuestro Dios. Y el hombre ha hecho eso desde el principio de los tiempos. El mundo fue hecho por él, es suyo por derecho. Pero estamos tan esclavos, esclavizados de nuestro pecado, que no queremos que Dios nos gobierne. No queremos a un Dios a quien tenemos que buscar, un Dios que tiene estándares. Queremos más bien licencia para hacer lo que queramos. Así que nos apartamos de él. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él, por el mundo. No le conoció. En un vocabulario moderno podríamos decir que el mundo le ha despreciado. Una traducción literal del griego. El mundo no le reconoció. No quería tenerle, reconocerle, él rechazó. Cerró su mente a Dios, ¿sabes tú? Cuando el apóstol Juan, en el Evangelio bajo inspiración, utiliza la palabra mundo, casi siempre, no siempre, pero casi siempre, la utiliza para describir no tanto el mundo físico como un mundo más bien malvado, un sistema malvado, más bien eso es lo que describe, y eso es lo que está diciendo aquí. El puro y santo Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, vino a este sistema lamentable ante Dios que es el mundo. Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, le despreció. A los suyos vino, versículo 11, eso es más específicamente a los judíos, a los israelitas, vino a lo suyo. A los suyos vino, y nada más podríamos traducir el griego original como dijo, como decir vino a su tierra natal. Esa sería una buena traducción del original. Y tenía que haberle conocido, era su hogar. Era una raza que había sido entrenada a esperarle, a anhelar que viniese el Mesías, el Redentor. Sabían ellos todo al respecto de ellos, las profecías antiguas. Y podríamos pasar toda la noche estudiándolas. Hay muchas poderosas profecías y todas fueron cumplidas solamente en Cristo. Y aún así, cuando Él vino, no le recibieron. Literalmente, no se aferraron a Él, no le abrazaron. Esa es la idea aquí. No le recibieron, no le dieron la bienvenida. Y el gran verbo es no. Se aferraron a él, no le abrazaron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dios nos está diciendo bastante aquí, nos está diciendo, y tenemos que escuchar esto, ¿de acuerdo? Ustedes, hombres y mujeres, están tan en contra de mí, tienen tan grande prejuicio en contra de creer en Dios. Y lo que yo he hecho para demostrar su terquedad y su oposición, he entrenado a través de la historia a toda una nación y les he mostrado grandes milagros y les he guiado de forma milagrosa como un pueblo a través de la historia en tiempos antiguos y les he dado profetas y sacerdotes y les he dado tanto. Y aún así, me rechazaron. Esa es la raza humana. Es así de mala. Tal vez tú piensas, si yo muriese y Dios estuviera allí y estuviese delante de Él, pues Él diría, voy a traerte al juicio, porque no quieres creer en mí y no quieres venir a mí, no quieres buscarme. Yo diría, sí, pero Dios es que eso es injusto, porque si tú hubieras mostrado un milagro, pues te hubiera creído en ti. Si me hubieras mostrado algo que me hubiera sorprendido, pues si hubiera creído en ti. Y Dios dirá, no, no es así. Para demostrar mi justicia absoluta, entrené toda una nación con grandes privilegios y entendimiento y muestras de mi poder y bondad, de bondad solamente para mostrar cuán mala es la raza humana, cuán rebelde es la raza humana. Y ellos no querían volverse a mí. Algunos sí. Pero como nación no. No siguieron a Dios. Y entonces eso se muestra aquí. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y después, en una parte más positiva del versículo 12, más a todos los que le recibieron, los que le dieron la bienvenida. Aquí es un verbo un poco diferente en el griego. Tantos como, digamos, le abrazaron o se aferraron a él. A ellos les dio poder de ser hechos hijos de Dios, a los que creyeron en su nombre. Este es un versículo maravilloso. Mas a todos los que le recibieron, y muchos de esos judíos no siguieron a las multitudes, sino que sí le recibieron, le abrazaron. Se dijeron a sí mismos, esto es lo que necesitamos. Necesitamos el perdón de Dios. Necesitamos un Salvador. Necesitamos aquel que quitará nuestra culpabilidad y pecado. Y los gentiles también, personas de todas partes del mundo, de toda tierra y nación, a todos los que le recibieron, y de hecho son muchísimos, pero son probablemente una minoría de toda comunidad. A ellos les dio potestad, y hay muchas conversaciones respecto de esta palabra que dice potestad, a ellos, a los que abrazaron a Dios, a Cristo, como su Señor y su Dios y Salvador. A ellos les dio potestad. Y bueno, una traducción alternativa dirá el derecho, autoridad, privilegio, algo así, dice una traducción alternativa. A ellos les dio potestad, autoridad. Y eso es lo que dice aquí. El derecho, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí tenemos potestad. En inglés dice poder. Pues era la traducción de Tyndale que decía poder. A ellos les dio el poder. Y les voy a decir por qué Tyndale en inglés utilizó esa palabra. Porque derecho o autoridad significa lo siguiente. Aquellos que creen en Cristo les da la garantía. La garantía. La garantía de que ellos serán hijos de Dios. Y está en la Escritura. Tú crees en Cristo, vino a ser mi Redentor. Él sufrió y murió en la cruz del Calvario por un pecador como yo. Y yo me arrepentiré de mi pecado, creeré en Él. Clamaré a Él pidiendo misericordia y salvación. ¿Y qué es lo que ves en la Escritura? El que viene a mí no rechazaré jamás. Ah, pues esa es tu garantía. Esa es la tarjeta que te dará la entrada al palacio. Es tu derecho, tu autoridad, tu garantía. Aquellos que creen en Él les da esta garantía. No serás rechazado. Te recibiré, dice el Señor, te abrazaré. Te cambiaré en tu vida, te haré mi hijo, te pondré camino al cielo, seré tu Dios y tu guardián, tu protector, tu amigo, a través del camino de la vida, vivirás por mí y nunca caerás, te guardaré siempre y te protegeré todo el camino. Mas a todos los que le recibieron, el Espíritu Santo ha abierto sus ojos. Han visto su necesidad de un Salvador. Todo su prejuicio y hostilidad ha sido quitada del medio. Entonces dice, a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio la garantía, la autoridad. Y la traducción de Tyndale lo dijo correctamente, el poder de ser hechos hijos de Dios. Un hijo de Dios, ¿cómo? ¿Cómo? Versículo 13, los cuales no son engendrados. El nuevo nacimiento, un cambio profundo, un cambio tan grande que Dios te da una vida espiritual consciente. Él te da nuevas capacidades de modo que puedas ver cosas espirituales, la verdad de la palabra de Dios. Te da nuevo entendimiento, nuevos gustos y deseos. Un nuevo futuro. Estás ahora camino al cielo. Él te cambia por completo, te da una nueva relación con el pecado. Antes era tu amigo, pues ahora es tu enemigo. Y vas a luchar contra el pecado el resto de tu vida. Nueva esperanza, una nueva forma de ver las cosas. Ahora es un nuevo hombre, una nueva mujer. Dice que no son engendrados de sangre, porque vuelven a ser la persona. La persona es tan diferente. Tal vez se tiene la misma personalidad y también las mismas características físicas, evidentemente, pero dentro de ti, de forma espiritual, ahora eres completamente diferente. Y ahora eres un hombre o una mujer de oración. Y ahora tienes paz y felicidad dentro de ti que nunca tuviste antes. ¿Y cómo es que pasó esto? Bueno, pues es un milagro de gracia. Es algo que Dios ha hecho. Lo que dice, los que no son engendrados de sangre, no obtuviste esto de tus padres, de tu padre o madre. No heredaste tu estatus cristiano como un hijo de Dios. De hecho, como decían los predicadores antiguos, la sangre no corre en la, perdón, la gracia no corre en la sangre. Más bien la corrupción corre en la sangre. Eso es lo que heredamos, la corrupción. La gracia Dios la imparte. Es un don libre, el don libre de la nueva vida, donde dice entonces aquí, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, la carne. Cuando el apóstol Juan dice carne, lo que quiere decir es la naturaleza humana caída. No de la voluntad de la naturaleza humana caída. Y yo me acuerdo de una joven mujer hace unos 30 años. Quiero pensar en un ejemplo que pueda tomarlo de cosas que nadie recuerda. Y me acuerdo de una joven mujer que parecía estar buscando a Cristo, pero no podía encontrarlo. Y se estaba frustrando. Era una mujer muy inteligente, muy bonita y inteligente, y había tenido éxito en la vida en todo lo que ella quería. Y ahora deseó y había decidido ser cristiana. Quería ir al cielo. Quería ser diferente en ciertas formas. Y entonces comenzó a buscar al Señor y orar, buscando la gracia de Dios y la salvación. Y estaba frustrada porque no había respuesta, no había cambio en su vida. No podía obtener eso. Cualquier cosa que antes quería hacer, se disponía a hacerlo y siempre lo lograba. Cosas académicas, en el mundo, en la sociedad, en lo que sea. Y esto la frustraba bastante. Y después, verdaderamente tuvo una gran convicción y se dio cuenta, diciendo, estoy buscando ciertas cosas solamente que yo quiero, pero no quiero verdaderamente que cambie mi vida. No tengo en mi mente el dejar a un lado mis gustos pecaminosos o hábitos pecaminosos. Y no fue sino hasta que se dio cuenta de eso y que verdaderamente se humilló delante del Señor y se arrepintió de sus pecados. Y entonces estuvo abierta a la obra transformadora de Dios en su vida, que Dios escuchó su clamor. No de la voluntad de carne, no porque solamente tú quieres ser salvo e ir al cielo, sino que tienes verdaderamente que querer encontrar al Señor y su perdón y permitir que te cambie. No por la voluntad de la carne, ni tampoco del hombre, versículo 13, ningún emperador, ningún gobernador, ningún primer ministro, ningún gobierno puede legislar la salvación para nadie. Claro que no. Ningún terapista puede comprar la salvación, asegurar la salvación para ti, sin importar cuán útil pueden ser los terapistas para muchas cosas. Ningún sacerdote puede traerte salvación. Solamente Dios te puede dar salvación. Una vez más, no nacieron de carne, ni voluntad de carne, ni de sangre, ni voluntad de varón, sino de Dios. Quien lee el corazón, Él sabe que te has arrepentido. Él sabe que eres sincero en tu promesa para con Él, y Él cambia la vida y te salva. Y leo estos versículos porque ya se acabó mi tiempo. Escúchenlos cuidadosamente, amigos. Cristo, aquella era la luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino. En tiempos antiguos vino a los judíos y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los judíos y gentiles, a las personas de todo tiempo y tierra y nación, a ellos, los que creen en su nombre, les dio potestad, garantía de ser hechos hijos de Dios, los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Queridos amigos, que tú puedas volver a nacer en un sentido verdadero y seas llevado a conocer a Cristo y a caminar con Él. Tienes que tenerle como Salvador. Que tú puedas ver tu gran necesidad, de modo que tú seas de Él, en este tiempo y para toda la eternidad. Estas son las palabras del Evangelio de Juan y espero que simplemente habiéndolas estudiado tú puedas ver el camino a la salvación mediante el arrepentimiento y la fe, el camino a la vida eterna. Oremos juntos. Oh nuestro Dios Padre Celestial de gracia, ayúdanos a todos. Ayúdanos a todos, Señor. Tráenos a ti, te pedimos. Derrite nuestros corazones y tráenos a confiar en Cristo y en su amor maravilloso. Señor, te damos gracias por tan grande Salvador. Bendice almas en este lugar. Incluso esta noche te pedimos. Y te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo y por amor a Él. Amén.